Gracias por acompañarnos hoy en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del ministerio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Las siete palabras más grandiosas del amor. Las últimas palabras de cualquier persona son importantes, pero cuando se trata de Jesucristo, las últimas palabras de Él son extremadamente importantes. Las siete frases que pronunció desde la cruz antes de su muerte, su significado e implicaciones, tienen el poder de transformar nuestras vidas. El temor a la muerte a todos nos ha acechado, pero Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dicen que por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo hemos sido libres del temor a la muerte. En esta edición de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos explica por qué ya no debemos temer a la muerte. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada La Palabra de Victoria.
Número 4. La cuarta cosa que sucedió cuando Cristo dijo «Todo se ha cumplido» fue que Él venció el temor a la muerte. Venció el temor a la muerte. Ahora bien, este es un temor universal. Nadie está exento de él. Todo el mundo tiene algún tipo de temor a la muerte. Pero Jesús rompió ese poder y esto fue un grito de batalla. Fue un grito de un conquistador victorioso. Cuando Él dice, he vencido a la muerte y te he demostrado que no tienes que tener miedo a ella porque voy a volver a la vida. Y si yo soy la resurrección, tú puedes ser resucitado y creer en mí. La muerte no es el final y no necesitas temer más. Un par de versículos. Romanos 5:17 dice, el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte. Mira el siguiente versículo, Hebreos 2:14 y 15. El Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos. De la manera que Jesús murió en la cruz, el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. No tengo por qué tenerle miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Puedo decir honestamente que no le temo. Tengo miedo al dolor, pero no tengo miedo a la muerte, porque la muerte es solo una transición y sé a dónde voy y sé que se supone que debo estar allí y no aquí para siempre. Cada día me entusiasmo de estar allí, ya que más y más de mis amigos, padres y parientes están allí. Y Él rompe el miedo a la muerte, vence el miedo a la muerte cuando dice todo se ha cumplido. Por cierto, ¿sabes cuál es el símbolo que representa esto? ¿El que no debes temer a la muerte? Es el bautismo. Cada vez que se usa la palabra bautismo, se usa para referirse a un entierro y una resurrección. La Biblia dice que en el bautismo somos sepultados con Cristo y en el bautismo somos resucitados con Cristo. Por eso lo hacemos como lo hicieron en la Biblia. No rociamos agua. No nos echamos agua, lo hacemos como lo hicieron con Jesús, porque es una imagen de una muerte, una sepultura y una resurrección. Cada vez que la palabra bautismo es usada en la Biblia, ¿se refiere? Bueno, de hecho, la palabra bautismo, baptizo, significa poner bajo el agua. Y así como Jesucristo fue enterrado en la tierra 3 días y resucitó y rompió el poder de la muerte, ya no debemos tener miedo a la muerte, porque sabemos que podemos resucitar de ella. Jesús murió, fue enterrado 3 días y resucitó. Sumergirte y levantarte de nuevo es un símbolo de que he muerto a mi antigua forma de vida. Todos mis pecados son perdonados, son lavados, perdonados, eliminados, y estoy siendo levantado para vivir una nueva vida y no tengo que temer a la muerte. Ahora, el quinto Y yo realmente amo este. Lo aprecio tanto. Es que cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz, una de las cosas de las cuales Él nos liberó, de las que nos dio libertad, fue esto. Él destruyó el poder de Satanás para controlarme. En la cruz, destruyó el poder de Satanás para controlarme, para controlar mi mente, para controlar mi vida, para controlar mi destino. Tú no entiendes esto y no tengo tiempo para entrar en ello completamente ahora mismo. Pero hubo una guerra cósmica en la cruz y es Dios contra Satanás. Y desde el punto de vista humano, cuando Jesús está muriendo en la cruz y sangrando, parece que Satanás está ganando. Simplemente parece que esto está sucediendo y muchas veces en el mundo parece que Satanás está ganando, pero Dios tiene una perspectiva más grande y Satanás no tenía ni idea de lo que estaba pasando en ese momento. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Satanás pensó, wow, soy bueno, he matado al Mesías, he matado al Salvador del mundo. Ahora toda esta gente va a venir al infierno conmigo. Pensó que había ganado. Ahora, la audacia, la tontería de pensar que puedes luchar contra Dios y ganar, porque 3 días después, Jesús se levanta de entre los muertos y dice, «He vuelto». Y Satanás dice, «Oh, no, no tenemos ni idea en qué nos hemos metido». Y una de las cosas que Dios hizo en la cruz es que destruyó el poder de Satanás. Cuando Jesús dijo, «Todo se ha cumplido», Satanás debió haber dicho, «Yo he terminado, porque sus días estaban contados». Ahora, déjame ser franco. Si no tienes a Jesucristo en tu vida, no tienes el poder de Dios en tu vida. Estás indefenso contra el diablo. Él puede simplemente darte una bofetada, hacer lo que quiera. No tienes el suficiente poder por ti mismo. No estás ni cerca de ser tan poderoso como Satanás. Y si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, tienes cero defensa, cero poder, cero armadura contra las trampas de Satanás. Él puede simplemente azotarte, puede manipular tus emociones, puede jugar con tu mente, puede hacerte adicto a todo tipo de cosas. Tiene todo tipo de poder y tú estás completamente impotente. No tienes defensa, cero, ninguna. Ninguna defensa contra el diablo. Si no tienes a Dios en tu vida, no tienes ninguna defensa. Pero cuando tienes el Espíritu de Dios en ti, la Biblia dice en 1 Juan 4:4, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ahora, permítanme ser franco otra vez. Satanás tiene 2 herramientas favoritas para derrotarte. Una de ellas es a través de la tentación y la otra es a través de la condenación. Y le encanta usar ambas. Y la forma en la que usa la tentación es que minimiza las cosas. Oh, no, eso no es gran cosa. Vamos, todo el mundo lo hace. Adelante, hazlo. Rebélate contra Dios. Eres más inteligente que Dios. Sabes que te hará más feliz de lo que Dios te hace. Y te está dando todos estos pensamientos en tu mente. No tiene que hablar en voz alta. Solo pone ideas en tu mente de la misma manera que Dios lo hace. Cuando Satanás pone una idea, se llama tentación. Cuando Dios te pone una idea, se llama inspiración. Pero Satanás está diciendo, esto no es gran cosa, no es gran cosa. Pero en el momento que cometes ese pecado en particular, ¿sabes lo que hace? Invierte la estrategia y en vez de minimizarla, la maximiza. ¿Hiciste eso? ¿Estás bromeando? Dios nunca te amará de nuevo. Se acabó. Estás muerto. Estás acabado. Dios nunca podrá usarte. Nunca serás bendecido. ¿Qué clase de persona crees que eres? ¿Ves lo grave de tu pecado? Dios mío, eso es tan grave que nunca, nunca podrás ser perdonado por eso. ¿Ves su estrategia? Minimizar el pecado antes de hacerlo. Maximizarlo después de hacerlo. Tentación. Condenación. ¿Y qué hizo Jesucristo en la cruz cuando dijo, todo se ha cumplido? Venció la tentación y la condenación. Miren esto, la Biblia dice que Jesucristo destruyó el poder irresistible de la tentación y que ahora te da el poder de resistirla. De hecho, promete darlo. Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de sus pecados. Es un golpe fatal para Satanás. Dices, bueno, espera un momento, Rick. Dices, él nos libró de la oscuridad y piensas, bueno, me parece que Satanás sigue bastante vivo ahora mismo. Sí, pero está en tiempo prestado. Ahora, he tratado de pensar en la mejor ilustración para explicarles el predicamento en el que se encuentra Satanás en este momento, entre el ahora y el fin de la historia, y lo único que puedo darles es esto, y es un poco sangriento, es cuando estaba creciendo. Yo crecí en un área que tenía muchas granjas que criaban pollos, y en realidad, cuando mis padres vivían en Portland, teníamos un gallinero y criábamos pollos. Ahora, lo siento. Esto puede ser un poco sangriento, pero solo hay dos maneras de matar a un pollo. ¿Le cortas la cabeza o le retuerces el cuello? Bueno, cuando era niño, vi esto muchas veces. Cuando un pollo pierde la cabeza, ya sea retorciéndosela o cortándosela, corre alrededor del patio por otros 3 o 4 minutos. Ahí es donde sale la frase, corriendo como pollo sin cabeza. Está muerto y no lo sabe. Esa es la única ilustración que se me ocurrió, y en la cruz Jesús le cortó la cabeza a Satanás. Está corriendo por ahí con la cabeza cortada. Está muerto y no lo sabe.
La mayoría de las personas saben que Jesús murió en la cruz, pero muchos no saben que Él murió por nuestros pecados y mucho menos saben qué beneficios tienen a su alcance debido a que Jesús pagó por ellos en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, Él pronunció 7 frases antes de morir, y en ellas encontramos estos beneficios para nuestras vidas. ¿Cómo ser libres de la culpabilidad? ¿Cómo tener la seguridad que al morir irás al cielo? ¿Cómo amar a las personas como Dios me ama a mí? ¿Cómo ser libres de pagar por nuestros pecados? ¿Cómo es que Dios comprende mi sufrimiento? ¿Cómo confiar en lo que Él ha hecho en vez de lo que yo puedo hacer? ¿Y cómo vivir con plena seguridad y tranquilidad? El pastor Rick ha estructurado una magnífica serie de 7 enseñanzas titulada Las 7 palabras más grandiosas del amor. Esta se enfoca en las últimas 7 frases que Jesús pronunció durante sus horas en la cruz. El significado de ellas y las bendiciones de estas palabras para nuestras vidas. Te enviaremos esta serie de enseñanzas en formato MP3 descargable al recibir tu apoyo financiero de cualquier cantidad a Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Nuevamente es pastorricespañol.com o llama al 949-713-5151. Al estar ahí, suscríbete al devocional y podcast diario del Pastor Rick. Esto es en pastorricespañol.com.
He tratado de pensar en la mejor ilustración para explicarles el predicamento en el que se encuentra Satanás en este momento, entre el ahora y el fin de la historia, y lo único que puedo darles es esto, y es un poco sangriento, es cuando estaba creciendo. Yo crecí en un área que tenía muchas granjas que criaban pollos, y en realidad, cuando mis padres vivían en Portland, teníamos un gallinero y criábamos pollos. Ahora, lo siento. Esto puede ser un poco sangriento, pero solo hay 2 maneras de matar a un pollo. ¿Le cortas la cabeza o le retuerces el cuello? Bueno, cuando era niño, vi esto muchas veces. Cuando un pollo pierde la cabeza, ya sea retorciéndosela o cortándosela, corre alrededor del patio por otros 3 o 4 minutos. Ahí es donde sale la frase, corriendo como pollo sin cabeza. Está muerto y no lo sabe. Esa es la única ilustración que se me ocurrió, y en la cruz Jesús le cortó la cabeza a Satanás. Está corriendo por ahí con la cabeza cortada. Está muerto y no lo sabe. Si tienes a Jesucristo en tu vida, Satanás no tiene ningún poder sobre ti, excepto en las áreas que tú elijas dárselo. Y cuando eliges ceder a través del resentimiento, la culpa, la preocupación y el miedo, entonces le das cabida, le das un punto de apoyo en tu vida. Pero de otra manera, Él no puede tocarte, no puede hacerte daño. Satanás no puede hacerme daño. Estoy escondido en Dios y estoy protegido. No le tengo miedo a Satanás. Tengo miedo de escuchar a alguna de las estupideces que dice y de realmente creerlas. Deberías tener miedo de eso. Porque si tienes a Cristo en tu vida, solo puede afectarte por sugerencia. Él no puede venir a ti. Ahora, si no tienes a Dios en tu vida, eres vulnerable, estás completamente expuesto. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, una de las cosas que hizo fue derrotar el poder de Satanás de manipularte. ¿Pero Satanás todavía me tienta? Sí, pero ahora tengo un poder dentro de mí que me da la energía para decir no. Y antes no tenía ese poder. Entonces, no solo tienes la tentación, sino también tienes condenación. Ahora, miren este versículo. Jesús destruyó la influencia de Satanás para acusarte. Colosenses 2:15 dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Ahora, ¿eso qué significa? Antes de que yo peque, Satanás dice, no es gran cosa. Entonces yo peco y él dice, es un gran problema. Dios nunca, nunca te amará. Y entonces yo le contesto, eres un mentiroso, vete al infierno. Puedes decirle a Satanás que se vaya al infierno, a nadie más, pero solo a Satanás, ¿de acuerdo? Y sus acusaciones no funcionan contigo porque la Biblia dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad por medio de Cristo, los humilló delante de todos. Si Jesús pagó todos mis pecados en la cruz, incluyendo los que aún no he hecho, y Satanás viene a mí y me dice, Warren, eres un tonto, hiciste esto, aquello y el más allá, yo solo digo, eso fue pagado en la cruz, soy un trofeo de la gracia de Dios, y tú también. Así que sus acusaciones no valen. Ya no puede manipularme con sus acusaciones, ¿tiene sentido? Y ya no puede manipularte más porque todo lo que has hecho mal y todo lo que harás mal, si pones tu confianza en Cristo, has sido perdonado. Y cuando Satanás dice, yo te acuso de esto, Jesús, el abogado defensor, interviene y dice, fuera de orden, evidencia inadmisible, ya ha sido limpiada, ya está, lo cancelé, pagué la deuda, cumplí con la justicia, tetelestai. ¿Entiendes el significado de lo que estoy diciendo? La diferencia entre nuestra fe y cualquier otra religión o fe del mundo es la diferencia entre solo dos palabras, hacer y hecho. Todas las demás religiones dicen que hay que hacer esto, el más allá, aquello y esto y esto y esto y esto. Tienes que hacer, 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 hacer para hacer a Dios como tú. En el cristianismo, la Biblia dice que todo fue hecho por ti en la cruz. No le añades nada. No puedes añadir nada. Todo se ha cumplido. Tetelestai, todo se ha cumplido. Así que déjame resumir. Jesús cumplió la Escritura. Él cumplió lo que Dios nos había prometido. Él satisfizo lo que la justicia de Dios requería. Él pagó la deuda que tenías con Dios. Una deuda enorme que nunca podría pagar por mi cuenta. Pagó mi condena. Él venció el temor a la muerte y Él destruyó el poder de Satanás para controlarme. ¿Eso es una razón para celebrar? Claro que sí, y estoy seguro de que el Padre dijo, bien hecho, bien hecho. Ahora, estas son las cinco cosas que nos dan esperanza. Esta es la singularidad de la esperanza cristiana. Estas cosas nos dan esperanza, pero no solo eso, hay esperanza para tu futuro también. Miren el siguiente versículo, Filipenses 1:6. Y estoy seguro. Ahora, déjame parar aquí. ¿Recuerdan la semana pasada hablé de tres tipos de esperanza? Hay una esperanza de deseos. Solo deseas algo. Hay una esperanza expectante. Cuando tienes una razón de esperar algo y luego hay la esperanza de certeza. Y esa es la clase de esperanza sobre la que Dios quiere que construyas tu vida. Esto es una certeza. Esta es una esperanza de certeza y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente. ¿Qué? Circula esa palabra. Ponle una estrella, una flecha. Quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ahora, ¿hay algo ahí sobre lo que debas estar haciendo? No, se trata de lo que Él ha hecho. Es todo sobre su trabajo. Una vez me preguntó un hombre. Estaba en el patio y de hecho aprendí esta respuesta de un hombre llamado D.L. Moody, un pastor de la generación anterior, pero un hombre se me acercó y me dijo que estaba bastante desesperado. Él dijo, solo quiero saber, ¿qué tengo que hacer? Le dije, ¿qué quieres decir? ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? Y yo le dije, lo siento, llegas demasiado tarde. Él dijo, ¿estás bromeando? Le dije, no, lo siento, llegas demasiado tarde. Él dijo, ¿qué quieres decir con es demasiado tarde? ¿Qué tengo que hacer? Llegas demasiado tarde. Todo se hizo hace 2000 años. Solo tienes que aceptarlo. No puedes hacer nada para entrar al cielo. No podrías ser lo suficiente bueno para entrar al cielo, pero podrías aceptar lo que hizo Jesús. Comencé este mensaje diciendo que vas a terminar tu vida con asuntos pendientes. Pero hay una cosa que definitivamente ha sido cumplida por ti, y es el último versículo de tu bosquejo, Efesios 2:8. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. El hacer, o lo que Él ha hecho, es tu elección. Inclinemos nuestro rostro. ¿Podrías orar esto en tu corazón y decirlo con cada parte de tu cuerpo? Querido Jesucristo, gracias por haberlo hecho todo. Gracias, porque lo hiciste todo. Todo lo que necesito para llegar al cielo, para ser perdonado, para tener un propósito, para vivir. Tú lo hiciste todo. Gracias por esas cuatro palabras. Todo se ha cumplido. Gracias porque ya está todo cumplido. Gracias por haber cumplido las promesas de Dios. Satisfaciste la justicia de Dios. Gracias por haber derrotado el miedo a la muerte. Gracias por haber pagado mi deuda. Gracias por destruir el poder de Satanás para manipularme. Quiero vivir en esas verdades por el resto de mi vida. Y te agradezco porque lo has iniciado en mi vida, porque tú dijiste que podemos estar seguros, lo terminarás el día que regreses, y así, realmente con todo mi corazón, te doy las gracias. Y Señor, como dijo David en el Salmo 116:12, ¿qué puedo ofrecer al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Y tú dices, solo ofréceme tu corazón, ofréceme tu vida. Y si nunca has invitado a Cristo a tu vida, di, Jesucristo, te pido que vengas a mi vida y hagas lo que yo no puedo hacer por mí mismo y que nunca podría hacer. Necesito un Salvador y sé que nunca podría ser lo suficientemente bueno para estar en un lugar perfecto. Así que confío en ti. Gracias por la obra terminada de Cristo. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te gustaría contactarte con el Pastor Rick, solo ve a pastorricespañol.com y haz clic en sus enlaces de redes sociales. También puedes suscribirte a su devocional gratuito diario en pastorricespañol.com.
Hola, soy Jorge Augusto y les escribo de Colombia. Bendiciones. Su palabra es oportuna. Me calma la sed y me lleva a tener más confianza en Jesús. Feliz día. Mi Dios los bendiga y los cuide.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.